Joel, ¿cómo estás? Hola, amigos de Mor. Estamos para nuestro live de los martes y el tema de hoy es que se está confirmando más todavía el modelo de Mor, porque en realidad ya teníamos unas confirmaciones muy, muy fuertes. De hecho, tenemos confirmaciones de lo que nosotros llamamos datos dramáticos, ¿no? Dramatic facts, que son hechos de este universo nuestro que han sido, digamos, muy convincentemente documentados y que por lo tanto los damos por buenos, que todo el mundo los da por buenos. No hay ninguna controversia, digamos, sobre el hecho en sí. Y el hecho de, y el tener ese hecho documentado nos permite distinguir entre dos hipótesis distintas, porque una de las dos hipótesis que tenemos sobre la mesa requiere, obliga que ese dato que ya se documentó sea imposible, ¿no? Entonces, cuando tú tienes una hipótesis que obliga la predicción de que un dato que ya documentaste es imposible, pues entonces sabes que la hipótesis es falsa, ¿no? Ya no tienes que hacer más trabajo. Ya la hipótesis ya dijo que lo que sucedió es imposible. Por lo tanto, esa no es la hipótesis, ¿no? Esa no te sirve. Claro. Entonces, aquí tenemos una hipótesis que dice que Donald Trump es lo que él representa ser, ¿no? Entonces, digamos, la hipótesis muy sencilla, la podríamos llamar la hipótesis inocente, la que dice los políticos y sobre todo los políticos muy poderosos, cuando hablan en público, nos están diciendo la verdad, y cuando hablan de sus propias intenciones y sus metas y sus valores, nos están diciendo exactamente cuáles son sus metas y valores, etcétera, ¿no? Entonces, bajo esa hipótesis, que podríamos llamar la hipótesis inocente, ¿no? La que acepta las representaciones públicas de los políticos como buenas, pues ahí lo que estamos afirmando es que Donald Trump es un aliado de Israel y un enemigo del yihadismo, porque eso es lo que él afirma ser, ¿no?
Sí.
Y la hipótesis alternativa afirma, por el contrario, que Donald Trump se está representando a sí mismo de una forma opuesta a la realidad, que en realidad Donald Trump es enemigo de Israel y aliado del yihadismo. Ahora, quiero hacer una aclaración sobre estas dos hipótesis, porque he tenido conversaciones con gente que me dicen, oye, Francisco, pero ¿por qué no consideras... porque cuando estoy considerando la hipótesis alternativa, la que dice que Trump es enemigo de Israel y está en pro del yihadismo, esa hipótesis yo la enmarco como la hipótesis de que Trump es un agente del Deep State, que es un agente del sistema de control. ¿Por qué digo esto? Porque la evidencia que tenemos de más de 4 décadas que hemos estado presentando a la gente, por ejemplo, en los artículos de Trump y en los artículos de, déjame ver si es que te quiero compartir la pantalla aquí, permíteme escoger nada más el browser. Entonces, los más de 40 años de política exterior que tenemos de Estados Unidos son muy consistentes. Y el patrón que se ve, que ahorita pongo los artículos donde está esto, pero el patrón que se ve en esos más de 40 años de política exterior de Estados Unidos es un apoyo consistente al yihadismo. Claro que la interpretación que escuchamos es que cometieron muchos errores. La CIA y el Departamento de Estado y los presidentes gringos no entienden bien Oriente Medio y son muy arrogantes y no escuchan a los expertos y siempre están tratando de hacer lana, entonces hacen tonterías y bla. En fin, se manifiestan en el espacio público toda una gran variedad de explicaciones para decir que para tratar de explicar el resultado, que es que las políticas muy caras del gobierno de Estados Unidos en Oriente Medio han tenido el efecto sistemáticamente de incrementar el problema yihadista, no solamente en Oriente Medio, sino en el resto del mundo. Entonces, como se supone que esa no es su intención, se producen explicaciones del tipo, le salió mal, no era lo que querían, son muy tontos, nunca aprenden, este tipo de cosas.
Sí.
Entonces, pero el patrón ahí está. O sea, lo podemos explicar como incompetencia, ¿no? Que es la explicación que escuchamos muchas veces, o lo podemos explicar como maquiavelismo, ¿no? No, lo que pasa es que en realidad quieren yihadismo, pero son hipócritas y nos dicen lo contrario cuando se expresan en público, pero esto era lo que querían, ¿no? Entonces podemos decir es incompetencia o maquiavelismo, pero el patrón es el mismo. O sea, el patrón es que la consecuencia de las políticas del gobierno de Estados Unidos en Oriente Medio y en el resto del mundo ha sido a alimentar el problema yihadista cada vez más. Entonces, como ejemplo, siempre les damos el Irán contra, que lo tenemos documentado aquí. Ahora sí, comparto mi pantalla. Entonces, en el Substack de Management of Reality, en el archivo, si ponemos Irán, ahí vemos los artículos del Irán contra, y en esa serie explicamos que en el momento en que Ayatollah Khomeini tomó el poder en Irán y creó el régimen iraní, en ese momento Ronald Reagan, que había hecho una campaña vociferante en contra de Irán y de los ayatolas y del yihadismo y había prometido partirles la madre, ¿no? Lo que hizo Reagan, empezó inmediatamente a enviarles miles de millones de dólares en armamento. ¿Okay? Entonces, para esto hay una explicación inocente, ¿no? Que dice, no, es que es la que dio Reagan, ¿no? Que dijo, no, es que estábamos tratando de liberar rehenes en Líbano porque Hezbollah había tomado rehenes en Líbano, rehenes gringos, y entonces, como Khomeini es el creador de Hezbollah, ¿no? Como la Guardia Revolucionaria Iraní de Khomeini es el creador de Hezbollah, le estábamos enviando miles de millones de armas en secreto a Khomeini para rogarle que le pidiera a Hezbollah que soltara a 5 rehenes en Beirut. ¿Okay? Esa es la explicación, digamos, pues, la quiero llamar la explicación inocente, aunque en cualquier caso lo que queda es un crimen contra la Constitución de Estados Unidos, ¿no? Por parte del presidente, ¿no? O sea, yo creo que casi bajo cualquier interpretación sigue siendo una traición, pero digamos es inocente en el sentido de que la intención que supuestamente regía toda esta política de Estado no era para fortalecer el yihadismo, sino para salvar a unos inocentes, ¿no? Ese es el marco interpretativo. Y luego está la explicación maquiavélica que dice, no, lo que querían era fortalecer el yihadismo y todo este rollo mediático de yo soy Ronald Reagan y soy bien macho y yo le voy a partir la madre a los yihadistas. Entonces, eso era nada más un teatro para distraernos de lo que realmente es su política, que es apoyar el yihadismo, ¿no? Entonces, son las dos hipótesis. Ahí, la hipótesis, digamos, entre comillas, inocente, que dice que no era para apoyar el yihadismo, sino para liberar rehenes, tiene un problema, en mi opinión, mortal, que es que, o sea, porque aquí hay un dato dramático, que es que al primer rehén en Beirut lo tomaron en 1982, mientras que las armas secretas comenzaron a fluir a Irán desde Estados Unidos en 1981. O sea que la decisión de enviar esas armas a Irán no tuvo nada que ver con rehenes, ¿ok? No tiene nada que ver con rehenes. Entonces, ahí lo que queda sobre la mesa, pues es la hipótesis maquiavélica, que estaban apoyando el yihadismo. O si les gusta alguna otra hipótesis maquiavélica, bueno, pues que alguien la ponga sobre la mesa, pero con los rehenes no tuvo nada que ver, ¿no? Entonces, la hipótesis obvia es que si estás armando a los ayatolás hasta los dientes y cuando te cachan das una excusa que resulta que tiene que ser una mentira, pues la hipótesis obvia es que querías armar a los ayatolás, pero no querías confesarlo, ¿no? Y eso es lo que estabas haciendo. Como es política, hay muchas. Entonces, muy pronto ya vamos a publicar el resumen de las políticas de 40 años que todas han estado fortaleciendo a Irán una y otra vez. Y el yihadismo en general, pero en particular a Irán. Pero una muy importante, que por lo tanto debe de capturar mucha de nuestra atención, es la política del gobierno de Estados Unidos hacia Irak, porque lo que hizo Estados Unidos fue ir a destruir Irak, que era el gran rival de Irán, y no era yihadista Irak antes de la invasión gringa. Se volvió yihadista con la invasión gringa, porque ¿qué hicieron los gringos? Quitaron al gobierno de Saddam Hussein, que sí era un gobierno autoritario, yo no digo que no, era un gobierno opresivo, por supuesto que sí, pero no era una pesadilla de terror yihadista como ahora es Irak, ¿no? Lo que hizo la invasión gringa fue que quitó a ese gobierno, que no era yihadista, que era sunita, y lo reemplazaron con un gobierno chiita. Los gringos entraron a destruir el gobierno de Saddam Hussein y el gobierno que instalaron de reemplazo es un gobierno chiita, igualito que el gobierno de Irán, ¿no? Ambos chiitas y influenciados dominantemente desde Irán. O sea, Irán tomó control de Irak. Entonces, otra vez tú puedes decir, híjole, pues le salió mal. Esa es la explicación inocente. El problema es que ya, pues, parece ser que se equivocan todo el tiempo y siempre en la misma dirección, ¿no? Entonces eso claro. Se va volviendo cada vez más. Aunque no te hubieras fijado que ya tenías una refutación con el Irán contra, ¿no? De Ronald Reagan, pues entonces aquí tienes que empezar a preocuparte de que tienes más de una, ¿no? Se empieza a ver un patrón muy fuerte. Ahora, nos venimos al presente. En el presente, ¿qué es lo que estamos viendo, Joel? Porque lo último que comentamos fue la decisión de Trump de entrar a la guerra con Israel, que fue muy rara, ¿no? Entonces, Trump había dicho, los iraníes tienen 60 días para hincarse por completo, para hincarse. O sea, tienen que, en 60 días tienen que firmar el desmantelamiento total de la infraestructura nuclear iraní. Eso fue lo que dijo Donald Trump. Y dijo, y si no, si en 60 días no tengo esa firma, vamos a destruirlos por completo, les va a llover todo lo que tenemos, los vamos a hacer pomada. Fue una amenaza muy, muy clara, muy violenta la que él hizo, ¿no? Tienen 60 días y después el apocalipsis. Los israelíes atacaron en el día 61 y Trump inmediatamente se puso a tratar de parar la guerra. Entonces, eso pues es muy raro. O sea, si tu amenaza de destruirlos en el día 61 iba en serio, pues entonces los israelíes te están haciendo un favor. Ellos están destruyendo a Irán sin que tú tengas que arriesgar un solo soldado, pues mejor les das las gracias. ¿Por qué los habías de parar? Les das las gracias, ¿no? Ellos están haciendo el trabajo que tú ibas a hacer, que tú habías prometido hacer, con una expresión verdaderamente contundente, ¿no? Y al hacerte la chamba, al hacerte el trabajo, pues te ahorran cualquier riesgo para ti, ¿no? Entonces, pues les aplaudimos y adelante, destruyan a Irán, muchas gracias. No. Y Trump inmediatamente trató de parar la guerra y dijo en voz alta que estaba tratando de salvar el imperio iraní. Así se expresó. Dijo que quería salvar el mismo imperio iraní que había prometido destruir por completo si osaban retar su exigencia de firmar su desmantelamiento nuclear total, ¿no? Entonces, esto es consistente con muchas cosas. O sea, primero, ¿por qué les das 60 días cuando los expertos habían dicho que Irán estaba a unos cuantos meses de armar la bomba para tirarla sobre Israel? Entonces, si tú les das 60 días, pues esos podrían ser suficientes para que Irán termine de armar la bomba y la tire sobre Israel, sobre todo si les dices al final de esos 60 días tienes que desmantelar todo. Ellos son unos locos fanáticos que todo el significado de su existencia como Estado y como movimiento musulmán, etcétera, es la destrucción genocida de Israel. Entonces, si están bajo amenaza de ser destruidos, de destruir toda su infraestructura nuclear, si en 60 días no firman, pues entonces ellos lo que van a concluir, porque están locos, porque son yihadistas, es que tienen 60 días para armar la bomba y ya tirarla sobre Israel. Y eso no requiere inteligencia. Esto lo entiende cualquier imbécil en el Pentágono, ¿no? Entonces, por supuesto, sabían lo que estaban haciendo cuando le dieron este ultimátum a Irán. Entonces, eso es consistente nuevamente con desproteger a Israel, como es consistente también que en el momento en que Israel está haciendo el trabajo, ahora sí, de destruir la infraestructura nuclear de Irán, Trump corra como loco a tratar de pararlos, ¿no? Y que diga que está tratando de salvar el imperio iraní. Y la entrada a la guerra, porque Trump sí entró a la guerra, es nuevamente consistente con este patrón, porque lo que necesitaba Trump, y lo dijo en voz alta, le dijo a los ayatolás en voz alta, les dijo, por favor, regresen a la mesa de negociación, se los suplico, porque si los iraníes decían que iban a regresar a negociar, entonces él iba a parar a los israelíes. Tal cual así lo dijo, si ustedes regresan a la mesa de negociación, yo paro a los israelíes. Imponemos un cese al fuego. Ah, no, pues los iraníes no se podían rendir porque la gramática política interna de los iraníes es yihadista. Entonces, bajo ataque de Satanás, porque ellos consideran a Israel, la entidad sionista, ¿no? La consideran Satanás, entonces no se pueden rendir bajo ataque israelí. Entonces, por mucho que Trump les suplicara, no podían cooperar con la estrategia gramática de Trump para declarar un cese al fuego. Entonces, siguieron atacando a los israelíes. Entonces, la única manera de que... Lo cual, por supuesto, le daba cancha a los israelíes para seguir destruyendo a Irán o la infraestructura nuclear de Irán. Entonces, la única manera que tenía Trump para sí parar la destrucción del programa nuclear iraní era él entrar a la guerra. ¿Ok? Entonces, y eso fue lo que hizo. Entró a la guerra y tiró algunas bombas, las suficientes... porque no fue casi nada lo que hicieron. Tiró unas bombas las suficientes para tomar el control narrativo de la guerra. Estas fueron bombas diplomáticas, no militares. En su verdadera función, ¿no? Obviamente caen y destruyen, no estoy diciendo que no, pero la función primaria de estas bombas era diplomática, no militar. Era para conseguir el resultado diplomático que le permitiera al presidente de Estados Unidos declarar un cese al fuego, como ya se había vuelto co-beligerante, ¿no? Y como estaba afirmando que sus superbombas rompemontañas habían supuestamente destruido todo, porque esa es la afirmación que hizo inmediatamente después del bombardeo, ¿no? Sí. Entonces, con las bombas y con esas afirmaciones, entonces él pudo tomar control narrativo de la guerra y ahora sí imponer un cese al fuego sobre los israelíes.
Sí.
Lo cual es consistente con la hipótesis de que no quería a los israelíes destruyendo a Irán, ¿no? Pero lo que se vuelve ya un dato, en mi opinión, que asciende a un dato dramático, es decir, un dato que no tiene explicación, que es imposible, imposible bajo la hipótesis de que Trump es enemigo del yihadismo y aliado de la seguridad del Estado de Israel, es que después de tirar esas bombas, las bombas de Trump, inmediatamente le dijo a los iraníes, mucho cuidado con responder. No me vayas a responder a estas bombas. Y lo puso en mayúsculas para que le entendieran que él estaba gritando. No se les ocurra responder con misiles sobre posiciones gringas. Porque si nos contestan, o sea, digo, cese el fuego, pero si nos contestan, se van a abrir las puertas del infierno y ahora sí les va a llover mucho peor que lo que acaban de ver, va a ser el apocalipsis, bla, 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 ¿no? Y lo que sucedió después de esto es que Irán, otra vez por su gramática interna, ellos, los ayatolás, no tienen más remedio que tirar por lo menos algunos misiles sobre las posiciones gringas, sino toda la pirámide de yihadistas abajo de ellos va a decir, Y estos ayatolás, ¿qué? Estos son de mentiras, estos no son yihadistas, ¿no? Nos está atacando el pequeño Satanás y luego el gran Satanás, y se supone que nosotros los vamos a destruir y no hacemos nada. No, eso dentro de la gramática yihadista es insostenible. Entonces, los ayatolás tenían que tirar algunos misiles, por lo menos, sobre las posiciones gringas, y lo hicieron muy poquito, hicieron nada más lo necesario para que pudieran tener como una especie de coartada, ¿no? Con la estructura yihadista. Pero lo más sorprendente de todo es que bajo ataque iraní, después de sus amenazas, después de haber dicho si hay cualquier respuesta de los iraníes, vamos a entrar y ahora sí les vamos a tirar todo, ¿no? Trump aguantó para poder imponer el cese al fuego sobre Israel. ¿Ok?
Wow.
Si él no hubiera aguantado, él tenía que aguantar para poderle decir a Israel, tú también ya te calmas. Solamente así. Pero el problema narrativo para Trump es que este comportamiento es imposible bajo la hipótesis de que él es enemigo del yihadismo y que es aliado de la seguridad de Israel. Porque todo esto desprotege a Israel. Lo que protege a Israel es entrar y destruir por completo la infraestructura nuclear de Irán, que no tiene otro objetivo más que la destrucción genocida de Israel. Y eliminar a los ayatolás, que son un peligro para todo el mundo. Los ayatolás quieren destruir a todos los infieles. Los infieles somos nosotros. Todos en Occidente somos infieles para los ayatolás. Y quieren armas nucleares para destruirnos a todos. Entonces, si no estás aliado con eso, obviamente lo que, bajo ataque iraní, lo que haces es aprovechar el ataque iraní como la excusa para entrar y destruir esta amenaza. Esta amenaza que no es nada más para Israel, es para todo Occidente. Los yihadistas iraníes están en toda América. Hay células de Hezbollah en todos lados, ¿no? Entonces, estamos ante comportamientos que, en mi opinión, son imposibles bajo la hipótesis que nos venden todo el tiempo en los medios. Y por lo tanto, la hipótesis que queda en la mesa es la hipótesis maquiavélica. Pero como dijimos en el anuncio, ya que dimos todo este contexto, en el anuncio lo que dijimos es que hay nuevas evidencias que solamente son consistentes con nuestro modelo. Y ¿cuál fue la primera que teníamos que considerar de los últimos días, Joel?
Sí, voy a compartir pantalla por acá, porque hay nuevas noticias que confirman aún más todo esto. Es que, por ejemplo, acá tenemos al ministro de Defensa de Israel, que se llama Israel también, que asegura que Irán no retiró el uranio enriquecido de las instalaciones nucleares bombardeadas por Estados Unidos. O sea, está defendiendo la idea de que se explotó absolutamente todo, lo cual...
No, a ver, súbele. Al título, Irán no retiró el uranio enriquecido. Ah, ok, entonces lo que él está diciendo es, este es el, ¿quién es otra vez?
Es el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz.
O sea, Israel Katz está afirmando que se destruyó todo el uranio enriquecido, en pocas palabras.
Sí, afirma eso y luego dice que puede ser que haya quedado uranio enriquecido en Isfahan. O sea, que puedan seguir teniendo acceso. Pero hace una gran afirmación acá de que se destruyó todo en las tres bases militares.
Ok, pero antes de considerar esto, yo quería considerar la evidencia sobre Trump. Estábamos hablando de Trump. Sí, eso.
¿Esta misma? Ok.
Sí. Sí, porque estábamos hablando de Trump. Luego hablamos de los gobernantes israelíes. Claro. Pues, ¿qué pasó aquí?
Entonces, acá están estimando cuánto tiempo retrasaron la infraestructura nuclear de Irán para que se pueda reconstruir. Entonces, el Pentágono, que es los que tienen toda la información, que o sea, aparentan que dicen la verdad, dicen que los ataques de Estados Unidos retrasaron el programa nuclear de Irán mínimo 1 o 2 años.
Ok.
Y antes habían dicho que eran unos pocos meses. Y hace poco, Parnell, que es uno de los líderes del Pentágono, dijo el miércoles pasado, si no mal me equivoco, en tanto hizo esta afirmación de que de que se retrasó 1 o 2 años. Y, por ejemplo, otra persona muy importante que es Rafael Grossi, que es el director del Organismo Internacional de Energía Atómica, dice que pueden haber evidencias de que siguen ahí y en cuestión de meses, diría yo, unas pocas que se puedan reconstruir. O sea, pueden
reconstruir el uranio. Entonces, tenemos la opinión de Rafael Grossi, que es, digamos, un experto que trabaja para el organismo que se supone que debe de estimar estas cosas, ¿no?
Sí.
Y él está diciendo sí, este es el organismo que de hecho hace las inspecciones, cuando hay inspecciones. Entonces, Rafael Grossi está diciendo, no, pues nuestra estimación es que esto se retrasó cuando mucho unos meses.
Sí.
O sea, en cuestión de meses, Irán podría estar listo para tirar una bomba sobre Israel. Una bomba Exacto. nuclear, ¿no? Eso es Exacto. lo que está diciendo él. Y entonces, el Pentágono eligió un estimado distinto y ese, el estimado que prefiere el Pentágono, dice que no, lo retrasamos 2, quizás hasta 3 años, ¿no? O 1 o 2 años, dice. 1 o 2 años. Ok. Entonces, aquí la estructura es muy importante porque lo que podemos afirmar sin temor a equivocarnos es que existen evidencias suficientes para que por lo menos los que están en el organismo responsable, que es la Organización Internacional de Energía Atómica, ¿no? Este es el organismo oficialmente responsable de emitir este tipo de estimados, ¿no? Sí. Hay evidencias suficientes para que gente como Grossi diga, híjole, parece que el bombardeo no logró casi nada. Porque antes del bombardeo estaban diciendo que Irán estaba a semanas o meses de armar la bomba y tirarla. Y ahora están diciendo está a semanas o meses de armar la bomba y tirarla. Entonces, efectivamente, lo que está diciendo Grossi es las bombas realmente no retrasaron el programa nuclear iraní o si lo retrasaron, pues lo retrasaron muy poquito, ¿no?
Sí.
Entonces, lo que podemos afirmar sin temor a equivocarnos es que los expertos responsables consideran que la evidencia apoya este estimado muy, muy pesimista para la seguridad de Israel. ¿Ok? Eso lo podemos decir sin temor a equivocarnos, porque pues, es simplemente reportar lo que dijo Grossi, que es el experto responsable, ¿no? Bueno, sí. Entonces, la otra cosa que podemos decir sin temor a equivocarnos es que el Pentágono decidió no utilizar ese estimado.
Sí.
Ellos
no.
Exacto. Ellos decidieron adoptar un estimado mucho más optimista sobre lo que se logró en términos de seguridad para Israel, que diría, no, pues lo retrasamos 1 o hasta 2 años. Ahora, la pregunta para nosotros es, ¿qué predice que debieran hacer en el gobierno de Estados Unidos si fueran aliados de Israel y enemigos del yihadismo, cuál de los dos estimados, o sea, en la hipótesis de la inocencia, ¿no? En donde Donald Trump es lo que parece ser, lo que él dice que es, ¿no? Es un aliado de Israel y un enemigo del yihadismo. Bajo esa hipótesis, ¿cuál de los dos estimados debería el Pentágono de Trump de preferir? Esa es la pregunta. Y la respuesta es que si tú eres amigo de Israel, y el costo de equivocarte en estos estimados, es decir, si yerras del lado del optimismo y te equivocas, el costo para Israel es infinito, porque una bomba nuclear sobre Israel destruye el Estado de Israel, ¿ok? Entonces, si te equivocas en esta decisión de qué estimado vas a utilizar para formar tus políticas, ¿no? Porque eso es lo que sucede. Cuando el Pentágono escoge un estimado, eso alimenta el pipeline de creación de políticas de Estado. Entonces, el tipo de operaciones de inteligencia y despliegues de armas y trabajo diplomático, todo va a estar afectado por este estimado. Entonces, si tú eres aliado de Israel, tu sesgo sería adoptar el estimado que protege a Israel, no el estimado que desprotege a Israel. Y entonces, como no te quieres equivocar, porque el costo para Israel sería infinito, sería la destrucción total del Estado, pues normal, pues obviamente si los expertos internacionales responsables están diciendo que la situación para Israel es muy peligrosa, pues ese es el estimado que tú debes de preferir, porque esa es la forma de proteger a Israel. Y si no lo vas a preferir, más te vale que tengas una muy buena demostración. Muy buena demostración, porque se supone que tú eres un aliado de Israel y el experto está diciendo que van a destruir Israel, ¿no? Pero, ¿qué hizo Parnell, el fulano del Pentágono, con el estimado de error? Dijo que no voy a comentar. No, cuate. Si tú vas a preferir el otro estimado, tú tienes que comentar el estimado de Grossi. Tienes que presentar una demostración contundente de que Grossi está equivocado. Porque si no, la jugada obvia para un aliado de Israel es simplemente aceptar la autoridad de Grossi y con base en eso empezar a presionar a Irán o volver a bombardear Irán o quitar a los ayatolás del poder o algo que proteja a Israel, porque se supone que eres aliado. Pero si al contrario, tú eres un enemigo de Israel, y lo que tú estás haciendo es promover el yihadismo, entonces lo que tú quieres adoptar es un estimado en el que estás errando desde el lado del optimismo, de decir, no, pues ya el peligro ya bajó muchísimo, ya no hay tanto problema para Israel, lo retrasamos 2 años, el programa nuclear iraní, tenemos mucho tiempo para ver qué hacemos y cómo nos adaptamos y no hay ningún peligro inminente, que es justamente el tipo de discurso en el que la gente baja la guardia y se vuelve más fácil y los procesos diplomáticos se vuelven más favorables hacia Irán, no hay urgencia por irlos a bombardear, etcétera, y todo eso vuelve más posible que Irán otra vez termine la bomba y la tire sobre Israel. Entonces, en mi opinión, esto nuevamente es un dato dramático que bajo la hipótesis de amistad con Israel y enemistad con el yihadismo, pues en realidad es imposible. Esa hipótesis vuelve imposible este tipo de comportamientos, porque ¿por qué habría el Pentágono de ir en contra de la opinión del experto internacional que les está dando la excusa de volver, la excusa perfecta para volver a bombardear Irán si en realidad son enemigos del yihadismo? Es la excusa perfecta, ¿no?
Sí. Exacto, y también, siguiendo por ese tema, tenemos otra noticia por acá, que es la primera.
A ver, esta es la que estabas comentando primero, ¿no?
Sí. En donde el ministro de Defensa de Israel, que se llama Israel Katz, asegura que Irán no retiró el uranio enriquecido de las instalaciones nucleares bombardeadas por Estados Unidos, lo cual significa, por extensión, que se eliminó todo.
Ok, pero a ver, quiero hacerte una pregunta sobre esto. Sí. Yo leí en algún lado que había expertos diciendo lo contrario, que se había retirado uranio enriquecido. Que sí se había retirado uranio enriquecido y se había salvado del bombardeo. En algún lugar estaban diciendo eso, yo recuerdo.
Mira, esto es lo que asegura... Ah,
yo sé dónde lo estaban diciendo, espérame, te lo voy a buscar para que lo comentemos, dame un segundo.
Esto lo dice en las 3 bases que atacó Estados Unidos, que fue Fordow, Natanz e Isfahan.
Ajá.
Aún así...
Sí, pero es que había un permíteme. Había un reporte, ahorita no estoy seguro de quién era, pero te lo estoy buscando. Había un reporte que decía que el uranio enriquecido, y creo que era de los mismos, era de Grossi. A ver, déjame ver. Era... Se reportó en Reuters, en un artículo de Reuters, y lo que estaban diciendo es que esa misma organización, ¿cómo se llama? El organismo de...
Internacional Nuclear...
Atómico. Sí. Que en inglés es el IAEA, el International Atomic Energy Association, creo que se llama.
¿Te dejo compartir, Francisco?
Sí, déjame compartir. Entonces, ellos lo que dijeron es la misma, es el mismo organismo que tú estabas citando hace un segundo, es Grossi y sus cuates. Ellos estaban diciendo que no estaba para nada claro que se había destruido todo el uranio enriquecido de los iraníes. Entonces, te voy a enseñar el artículo. Este es Reuters. Y dice aquí, el IAEA, que es este organismo, el de Grossi, dice, cuando tenía acceso, estaba poniéndole mucha atención al enriquecimiento de uranio. Y qué bueno que no ha habido inspecciones desde los bombardeos. Y no está claro qué pasó con todo el uranio enriquecido. Eso es lo que estaban diciendo aquí, ¿no? Dice, no está claro, aquí dice, no está claro qué tan duro estuvo el trancazo en Fordow. Y ahí es donde se producía la mayor parte del uranio enriquecido. Dice, bueno, tiene sentido decir que la instalación, la maquinaria para producir el uranio enriquecido fue lastimada, eso sí tiene sentido, pero para nada está claro si las 9 toneladas de uranio enriquecido que habían fabricado fue destruido. Eso para nada está claro. ¿Y quién lo está diciendo? Otra vez, el órgano de Grossi. Estos son los expertos de la ONU oficialmente designados para hacer este tipo de determinaciones, ¿no? Entonces, si tú eres enemigo de Irán, si tú eres el gobernante de Estados Unidos y eres enemigo de Irán, estos cuates te están dando la excusa perfecta para que los vuelvas a atacar. Es la excusa perfecta. Entonces, pero ya no estamos hablando de los gringos. Esto se vuelve más delicado porque estamos hablando ahora del secretario de la defensa del Estado de Israel, ¿correcto?
Sí.
Ok, entonces, fíjate nada más. Porque esto tiene la misma estructura. Si el secretario de la defensa del Estado de Israel es un patriota que está defendiendo al Estado de Israel, ¿por qué habría de ir en contra del estimado del International Atomic Energy Agency? ¿Por qué habría de hacer eso? Le está dando la excusa perfecta para volverle a pegar a Irán. Y eso es lo que quieres si estás defendiendo a Israel de un posible ataque nuclear que impondría un costo infinito para el Estado de Israel. ¿Ok? No te pelearías con... ¿Pero qué es lo que está haciendo el secretario de la defensa? Está diciendo, no, sí, destruimos todo.
Luego, igual dice Francisco que en Isfahan, en Isfahan pueden quedar restos de uranio enriquecido. O sea... Después lo dice más abajo. Como que
claro, pero ya es un comentario al margen, ¿no? Ya está diciendo, bueno, igual y quedó un poquito en Isfahán, pero el tenor de su comentario es que eso ya no es tan importante. O sea, que en realidad están más o menos fuera de peligro inmediato, que nuevamente es consistente con lo que están haciendo en Washington, pero la pregunta es, ¿por qué habrían de hacer eso en Jerusalén? O sea, una cosa es que Washington no sea aliado de Israel, pero una cosa muy distinta es que el secretario de la defensa apoya argumentos sobre la misma línea que los no aliados en Washington están defendiendo, ¿no? Eso más bien lo que sugiere, y es un argumento que hemos defendido aquí muchas veces, es que los gobernantes de Israel no son líderes de los judíos israelíes, son sirvientes de los gobernantes gringos. No es lo mismo. Tú puedes tener un puesto burocrático en el gobierno de Israel y, por lo tanto, parecer un líder de los israelíes, porque la gente confunde liderazgo con posición burocrática. No, un líder es alguien que se sacrifica por su país, que realmente está organizando a su gente para mejorar las condiciones del grupo. Ese es un líder. Una persona que ocupa una posición en alguna estructura institucional simplemente es el jefe. Eso no quiere decir que sea un líder, ni mucho menos un patriota. Entonces, la gente se confunde. Entonces, el hecho de que hay una persona ahí en una posición burocrática importante no es la evidencia de que esa gente defiende a su país. Esa gente podría ser sirviente de algún interés extranjero. Y porque no sabemos exactamente qué sucede tras bambalinas. Y lo que sí sabemos, y esto tenemos un... Déjame que proyecte yo el artículo para que la gente lo conozca. Tenemos en nuestra página un artículo sobre este problema que ahorita voy a explicar. Fíjense, si ustedes ponen CIA en el archivo, en el buscador del archivo. Ah, pero no salió, míralo. A ver. Ahí está. El artículo que me interesa es este. Dice, The National Security Act of 1947. Ese artículo, ¿qué es lo que explica? Explica el contenido de la Ley de Seguridad Nacional, así se llama la ley, aprobada por el Congreso de Estados Unidos en 1947. Esta ley destruyó la Constitución. Muy poca gente está consciente de esto. O sea, después de 1947 no hay Constitución en Estados Unidos. Es un simulacro. Es puro cuento, puro circo. ¿Por qué? Porque en 1947... lo que hizo esta ley fue darle permiso a la CIA, es decir, al servicio clandestino de Estados Unidos, a los espías, de gastarse el dinero de los estadounidenses en secreto. Y en el momento en que tú le permites eso a la CIA, como lo explicó Maurice Joly en el siglo XIX, esto lo explicó hace mucho tiempo un teórico político muy importante que se llamaba Maurice Joly. Ahorita les pongo el artículo de Joly, es este. Él explicó que si tú le das este poder a los gobernantes de gastarse el dinero de la gente en secreto, por supuesto que van a usar ese dinero para corromper las instituciones. Por supuesto. Nadie resiste esa tentación. Nadie. Ningún país, ningún pueblo. No hay manera. Si tú dejas que los burócratas se gasten el dinero del fisco, que en cualquier país es muchísimo dinero, pero en Estados Unidos son verdaderos torrentes de dinero, ¿no? Tú dejas que ellos se gasten esa acumulación de dinero, que es la más grande que existe, en secreto, pues obviamente que se la van a gastar en secreto para fortalecer su propio poder, y van a corromper los medios de información, y van a corromper los partidos, y van a corromper la oposición, y van... Obvio. Todo eso lo explicó Maurice Joly. Entonces, pero ¿por qué estábamos hablando de la Ley de Seguridad Nacional? Regrésame.
Porque están corrompiendo hasta los jefes de Israel.
Ah, exacto. Entonces, gracias. Entonces, una vez que entiendes este contexto estructural, no debe sorprenderte que los gobernantes de un país que muchísima gente quiere destruir, porque hay muchísima gente con muchísimo dinero interesada en destruir el Estado de Israel, para empezar los países musulmanes, pero lo que estamos diciendo aquí es que inclusive el gobierno de Estados Unidos está en ese bando, y que de hecho ellos dirigen el esfuerzo. Eso es lo que hemos afirmado aquí. Ellos son los que están patrocinando el yihadismo, como hicieron en Irán contra, como hicieron cuando invadieron Irak para dárselo a Irán y darle un corredor de tierra a Irán hasta la frontera con Israel. O, por ejemplo, cuando se alían con Qatar, porque Estados Unidos tiene su base militar más importante en toda esa zona en Qatar, que es el financiero de Hamas, ¿ok? Y de todo el yihadismo internacional antisemita. Qatar es el que atacó a Israel el 7 de octubre y es el principal aliado de Estados Unidos ahí, ¿no? Entonces, Una vez que entiendes que la política exterior de Estados Unidos es pro-yihadista, pues tiene todo el sentido del mundo que la CIA estaría corrompiendo a los líderes, a los gobernantes de Israel, para facilitar el proceso de la destrucción del Estado judío. Y cuando examinamos otros elementos de la historia, te voy a dar otro, vemos mucha consistencia con este modelo. Entonces, tenemos otro artículo que invitamos a la gente a considerar, que es sobre justamente qué es la CIA. O sea, ¿la CIA tendría un interés propio ideológico en destruir a los judíos? La respuesta es sí. Porque la CIA fue creada reclutando en secreto a decenas de miles de nazis alemanes y colaboradores de los nazis en Europa Oriental, que eran parte de la red de espionaje de Hitler en Europa Oriental. Entonces, naturalmente que estos nazis pues, que estuvieron participando en la destrucción del pueblo judío europeo, pues estarían encantados ideológicamente de poder destruir a los judíos en Israel. Obviamente, pues son nazis. Entonces, una vez que te cae el 20, una vez que te cae la ficha de cómo fue creada la CIA y qué es la CIA, tiene todo el sentido del mundo que la política exterior de Estados Unidos en la posguerra esté diseñada para destruir el Estado de Israel. ¿Y cuál fue la política más importante de Estados Unidos en la posguerra hacia Israel? Pues fue meter a la organización de Husseini, que eso lo explicamos en este artículo, la organización de Haji Amin al-Husseini, ahí lo tienen, ¿no? Su organización es Al-Fatah, que se comió a la OLP por ahí de 1970, ya se la había comido. Entonces yo por eso siempre digo OLP Fatah, porque Fatah es el órgano que decide todo. Y eso es lo que ahora llamamos la Autoridad Palestina, ¿no? Porque la política del gobierno de Estados Unidos fue meter a la organización de este señor, que fue un alto nazi, al Estado judío. Eso es precisamente lo que esperas de la CIA, si la CIA fue creada absorbiendo decenas de miles de nazis. Y este no fue cualquier nazi. Este señor, que es el padre fundador del movimiento árabe palestino, ¿ok? Que se escuche eso. Padre fundador del movimiento árabe palestino, fue uno de los grandes líderes del exterminio de los judíos europeos en la Segunda Guerra Mundial. Él organizó divisiones enteras de la SS para Heinrich Himmler y además codirigió el sistema de campos de muerte. Y su organización, además, es la creadora, esto que ahora llamamos la Autoridad Palestina, su organización es la creadora de Irán. Eso lo explicamos aquí. Aquí explicamos que Yasser Arafat es el que puso a Ayatollah Khomeini, ahí están los dos, ahí están Yasser Arafat y Ayatollah Khomeini. Arafat es el que puso a Khomeini en el poder en Teherán, porque Arafat entrenó a las guerrillas de Khomeini, las armó hasta los dientes en campos de entrenamiento en Líbano, y por eso en esta foto los vemos juntos celebrando. Esta es una foto que se tomó en Teherán inmediatamente después de la revolución iraní, cuando Khomeini mandó un avión para que se trajeran a Arafat y a Abbas y a otros de OLP Fatah a celebrar con él el triunfo de la revolución iraní. Y a Arafat lo recibieron en Teherán como si fuera el Mesías. ¿Okay? Todo el mundo estaba consciente de que él había hecho la revolución iraní. Entonces, ¿qué metieron los gringos? Ay, perdón, perdí la... Ahí está. ¿Qué metieron los gringos a el gobierno de Estados Unidos al Estado de Israel? Pues metieron a los nazis y a los iraníes, porque eso es lo que son, eso es lo que es OLP Fatah. Esto es precisamente lo que esperas de un gobierno gringo que es simultáneamente pro-nazi y pro-yihadista y enemigo del Estado de Israel. Este es precisamente el tipo de política que esperarías de un enemigo del Estado de Israel, y se vuelve imposible. De todos los datos dramáticos, el más dramático es este. ¿Qué sería imposible para un aliado de Israel meter a los nazis y a los yihadistas a territorio militarmente estratégico del Estado judío? Y el que diseñó toda esa política es un señor que se llama Graham Fuller, que trabajaba precisamente para la CIA, en un documento que le entregó al Pentágono en 1989, que afirma que la única manera de, supuestamente, de resolver el conflicto en Oriente Medio es darle un Estado palestino a OLP Fatah, en territorio militarmente estratégico de Israel. Fue la CIA y el Pentágono los que idearon esta política, y nuevamente es consistente con el modelo que estamos defendiendo.
Wow. Contanos, Francisco, un poco sobre la historia de Occidente, sobre esta lucha de semitismo versus antisemitismo, que es otro de los puntos que queremos también tocar en este live. Ah,
ese era el otro tema de hoy, ¿verdad?
Sí.
Sí. ¿Cuánto tiempo nos queda, Joel?
10, 20 minutos. No sé cuánto tiempo tenés vos.
Sí, está bien. Con 10, 20 minutos lo podemos cubrir. Mira, esto, vamos a publicar ya pronto el siguiente artículo en la serie de semitismo versus antisemitismo.
Bien.
Y entonces lo que vamos a explicar aquí es el contexto del siglo I. Es muy importante, si quieres entender, perdón, el siglo I antes de Jesús, perdón. Entonces, eso es lo que vamos a explicar, el siglo I antes de Jesús. ¿Por qué? Porque queremos entender el siglo I. Queremos entender el tiempo de Jesús. Es un tiempo muy importante. Este es el siglo I de la era común. Es el momento en el que se reorganiza Occidente. Se empieza a reorganizar Occidente porque se empieza a volver un mundo cristiano. Entonces, si quieres entender el siglo I, pues obviamente es muy importante entender el siglo I antes de Jesús. Obviamente. Porque el siglo I de la era común es la consecuencia inmediata del siglo I antes de Jesús, obvio. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de esclarecer. Y la administración de la realidad, que es el tema que nos motiva en este esfuerzo, entender la administración de la realidad, se hace no nada más a través de los medios, sino a través del sistema educativo que nos inculca nuestra percepción de la historia y que nos da una identidad a través de esa percepción de la historia. Y lo que nosotros aprendemos siempre en la escuela es que los griegos y los romanos eran maravillosos porque supuestamente heredamos la democracia de los griegos y los romanos. Es una pedagogía coercitiva porque tú tienes que repetir estas alabanzas hacia griegos y romanos para poder pasar de grado. O sea, si tú no aprendes a repetir que los griegos y los romanos eran lo máximo, pues no apruebas de año, ¿no? Entonces, sí. Esto es coercitivo. Y al mismo tiempo, se le pone muy poca atención a el impacto del pueblo judío en el Mediterráneo durante esta época, durante la época del siglo I antes de Jesús, a pesar de que, y durante el siglo I de la era común, o sea, ya cuando ya estaba Jesús, al impacto del pueblo judío en el Mediterráneo se le pone muy poca atención, a pesar de que Jesús era judío y que obviamente del contexto de lo que estaban haciendo los judíos es de donde sale todo el movimiento cristiano. O sea, ¿cómo vas a entender realmente el movimiento cristiano si no tienes idea qué estaban haciendo los judíos en el Mediterráneo en ese momento histórico? Pues es absurdo. Es absurdo. Es como cuando nos quieren disque explicar la Segunda Guerra Mundial y no nos han dicho nada sobre el eugenismo, cuando el eugenismo es el movimiento que produjo al nazismo alemán. Pues, ¿cómo vas a entender el nazismo si no has entendido el eugenismo, que es el papá del nazismo? ¿No? Este tipo de omisiones vuelven un modelo causal imposible. Entonces, lo que es crucial aquí entender y que te pinta de cuerpo entero el siglo I antes de Jesús es que los romanos, estos romanos que nosotros somos obligados a vitorear y alabar en la escuela, en el siglo I antes de Jesús ya se había vuelto una moda muy extendida en las ciudades de Italia que se construyeran estos anfiteatros de madera, que luego, más tarde en el siglo I, ya los empezarían a construir de piedra. Pero en el siglo I antes de Jesús eran todavía de madera y los construían en distintas ciudades para lo que los romanos llamaban juegos. ¿Ok? Estos juegos de los romanos, en donde forzaban a esclavos, perdón, a combatir a muerte, obviamente eran crímenes. Estos eran crímenes de psicópatas. Solamente un psicópata considera que es una forma de entretenimiento, ¿no? Como ir al cine, forzar a dos seres humanos a combatir a muerte y convertir esto en un espectáculo para la diversión de la gente. Obviamente, esta es una sociedad enferma, ¿no? Pero esto es lo que ya estaban haciendo los romanos en el siglo I antes de Jesús. Ya era una moda en todas las ciudades de Italia. Y estos esclavos que ellos forzaban a combatir a muerte eran obtenidos en guerras totalmente depredadoras de los romanos, porque los romanos eran parásitos. Entonces ellos, todo su sistema social y político, económico, dependía de la destrucción de sociedades vecinas. Y entonces ellos se lanzaban a la guerra cada primavera, como el campesino a la siembra. Cuando mejoraba la temperatura, ¡pum!, se iban a la guerra porque era parte de su actividad económica normal. No tenía que ver con la defensa. La estructura de la economía política, de la política económica del Imperio Romano, requería este crecimiento imperialista constante. Y lo que hacían los romanos es que conquistaban alguna ciudad extranjera y, como buenos psicópatas que eran, asesinaban a todos los ciudadanos, o sea, a todos los adultos varones que tenían ciudadanía, que eran una minoría muy pequeña, a esos los mataban a todos, a sus mujeres e hijos se los llevaban y los convertían en esclavos, y a los esclavos que esos ciudadanos habían tenido, que eran muchísimos, pues obviamente los absorbían para su propio cuerpo de esclavos, ¿no? Eso es lo que hacían los romanos. Entonces, y en el transcurso de sus batallas, se comportaban como locos de manicomio, o sea, destruían los cuerpos de la gente que mataba, jugaban con los cuerpos, los descuartizaban, y también hacían eso con los cuerpos de los animales, se divertían cortándolos en tres, en cuatro, generando una carnicería ahí por donde pasaban. Esto según los reportes de los testigos de la época, que presenciaron cómo era la guerra de los romanos, ¿no? Entonces, era una sociedad totalmente psicopática que, como decíamos, creía que ver a seres humanos destruirse era una forma de diversión. Y todo esto estaba pasando en el siglo I antes de Jesús. Ahora, ¿qué estaban haciendo los judíos en el siglo I antes de Jesús? Es importante recordar que en ese siglo los romanos conquistaron Jerusalén. Entonces, en el siglo I antes de Jesús, eso fue en el año 63 antes de Jesús. Entonces, en el siglo I antes de Jesús comienza el contacto directo entre romanos y judíos, no solamente a través de la conquista, sino que también se habían asentado, ya desde el siglo II antes de Jesús, se habían estado asentando judíos en la ciudad de Roma y eran una población relativamente grande. Entonces, aquí hay un contacto directo entre romanos y judíos, y la pregunta es, ¿los romanos estaban haciendo estas barbaridades? ¿Qué estaban haciendo los judíos? Y lo que tenemos documentado es que el rabino Gilel el Viejo, que es el rabino más influyente de toda la historia del judaísmo rabínico, viajó de Babilonia a Jerusalén poquito antes de la conquista romana de Jerusalén. ¿Okay? Entonces, él estuvo predicando ya durante todo este periodo en el que los romanos ya dominaban Jerusalén y la zona de Judea. Y este Gilel el Viejo, lo que predicó durante esta época de la opresión romana, en el siglo I antes de Jesús, fue que el mandamiento levítico 19:18, sobre el cual escribimos aquí, déjame comparto pantalla para que la gente vea dónde estamos escribiendo sobre esto. Aquí lo tenemos, mira. Ahí está. Este es el artículo y tenemos también un podcast sobre esto. El rabino Gilel el Viejo lo que predicó fue que el mandamiento levítico 19:18, que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es el mandamiento que generador, gramáticamente generador. Entonces, para todo el pensamiento legal, ético, filosófico judío. Entonces, todo lo que tú produces desde la civilización judía, según Hillel el Viejo, tiene que ser consistente con amar a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la vara con la que vas a medir todas tus conclusiones. ¿Ok? Esto fue lo que predicó el rabino Hillel el Viejo. Y los rabinos de la antigüedad convirtieron a Hillel en la base de toda la jurisprudencia judía. Es decir, lo convirtieron en la plataforma sobre la cual se erige toda la historia del razonamiento legal, ético y filosófico judío. Porque Hillel es el cimiento, si tú quieres, del Talmud. Hillel es la Mishnah y la Mishnah es la primera parte del Talmud. Entonces, me regreso. Entonces, al mismo tiempo que los romanos estaban convirtiendo a los seres humanos en juguetes, en animales, en cosas para su deleite cruel, en el mismo momento histórico, los romanos bajo ocupación romana, perdón, los judíos bajo ocupación romana, ¿no? En un contraste muy dramático, están predicando todo lo contrario. A pesar de que están siendo oprimidos por psicópatas, el movimiento dominante entre los judíos, el que define la forma de pensar judía para el resto de la historia, estaba predicando amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo tiene que ser consistente con ese principio. Y entonces hay una diferencia muy clara entre estas dos civilizaciones. La civilización judía, que todo el tiempo nos están enseñando a odiar, porque si no nos estuvieran enseñando a odiarla, no habría matanzas repetidas de judíos siglo tras siglo tras siglo, obviamente, ¿no? Entonces, por un lado, el pueblo al que siempre nos enseñan a odiar, que estaba predicando amarás a tu prójimo como a ti mismo, que luego, por supuesto, es el mensaje que retoma Jesús en el siglo primero y que a través del movimiento de Jesús se vuelve herencia cultural para todos los occidentales, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo lo llaman la regla de oro. Es la regla de oro occidental para el pensamiento ético de nuestra civilización. Eso viene de Hillel el Viejo. Para mucha gente llega a través de Jesús, pero originalmente es de Hillel el Viejo. Y más originalmente, pues, es Moisés, está en la Torah, ¿no? Entonces, esto es pensamiento judío. Entonces, al mismo tiempo que se está estableciendo este principio tan hermoso de amarás a tu prójimo como ti mismo, como el centro de la civilización judía, los romanos están haciendo todo lo contrario. Ellos están destruyendo a sus prójimos para obtener un deleite de diversión de psicópata, ¿no? Y sin embargo, son los romanos los que se supone que tenemos que alabar y festejar para pasar de grado en la instrucción educativa occidental, ¿no? Entonces, esto nos habla de que estamos viviendo en un sistema que estamos gobernados por gente que tiene los valores no de Hillel, sino de los romanos. Y por eso nos hacen festejar a los romanos, porque lo que no quieren que entendamos es que este conflicto que estaba sucediendo en el siglo primero antes de Jesús entre judíos y romanos es un capítulo más de un conflicto mucho más viejo, que es el conflicto entre el semitismo y el antisemitismo, que recorre toda la historia de Asia Occidental. Y sobre esto tenemos un curso. Voy a hacer ahorita el comercial, porque si no me regaña Joel, que se me olvida hacer el comercial. Y sobre esto tenemos un curso. Si ustedes van a managementofreality.com o a franciscogilwhite.com, aquí el primer botón es, no sé por qué está tan chiquito esto, el primer botón te lleva al curso. Y lo que explicamos aquí es que en realidad toda la historia política de Asia Occidental durante 4.300 años, desde Sargón de Akkad, que es este amigo acá, hasta el momento presente en el siglo XXI, ha sido una gran lucha entre el semitismo y el antisemitismo. Y el semitismo, que obtiene su máxima expresión, su expresión más exquisita y sofisticada en el judaísmo, ¿no? Es de donde viene este principio de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el antisemitismo es el que se opone a eso. Los romanos son una expresión de eso, ¿no? Entonces, hoy en día estamos viendo el mismo enfrentamiento. Y lo que hace este curso es tratar de poner toda nuestra historia política, 4.300 años de historia política, los explica a través de este modelo de semitismo versus antisemitismo. Porque cada generación nos vuelve a revolcar. Porque el semitismo no ha obtenido una victoria final que libere a todo mundo de estos psicópatas, ¿okay? Estos psicópatas todavía están tratando de volverse a imponer. De eso se trató la Segunda Guerra Mundial y de eso se trata el apoyo y el financiamiento al yihadismo que estamos viendo desde la cúpula occidental que tanto nos hace festejar a los antiguos romanos y que no, nunca nos explica que los antiguos judíos eran los que nos estaban defendiendo a todos. Y de hecho, una de las cosas que vamos a documentar sobre el siglo I antes de Jesús es que multitudes gigantescas de no judíos, de paganos, en toda la cuenca del Mediterráneo, se estaban convirtiendo al judaísmo o por lo menos estaban adoptando algunas prácticas de los judíos, algunas prácticas éticas, dietéticas, normativas, etcétera, porque por supuesto podían ver que el movimiento judío basado en una revuelta de esclavos era el que los defendía. Ellos eran esclavos de los romanos. Entonces, al escuchar en las sinagogas estaban abiertas a los paganos, podían entrar a escuchar la lectura de la ley, se tenían que sentar ritualmente separados de los judíos, pero podían escuchar la lectura de la ley. Y entonces muchos de estos paganos se fueron convirtiendo. Algunos no se convirtieron, pero sí se aliaron, como que quedaron a medias dentro del judaísmo. Muchos probablemente, formalmente, eran noájidas, es decir, eran sin convertirse al judaísmo, aceptaban el judaísmo como la verdadera religión, pero los noájidas como yo no estamos obligados a seguir todas las leyes de la halajá, solamente las siete leyes de Noé, que son los principios básicos de la ética. Entonces, mucha gente entraba en esta categoría. Y entonces, el movimiento judío, entendido más ampliamente como los judíos, que eran muchísimos, más todos los aliados de los judíos, toda esta gente que se estaba judaizando, ¿no? Que se estaba acercando cada vez más al judaísmo, esa gente representaba un peligro político para la aristocracia romana y una esperanza de liberación para toda la gente aplastada en el Mediterráneo. Ya había un gran conflicto político entre romanos y judíos en el siglo I, y ese es el contexto en el que aparece Jesús. Por eso es muy importante entender primero este conflicto y cómo nos lo han oscurecido en nuestra educación. No nos explica nada de esto. Y precisamente porque no nos lo explican, a los historiadores les ha costado mucho trabajo darse cuenta de lo que vamos a explicar en este artículo, que es que en el siglo I antes de Jesús hubo un intento de revolución en la ciudad de Roma, un doble intento de revolución en la ciudad de Roma. Como intento de revolución es relativamente famoso, está muy bien establecido, muy comentado por los antiguos romanos. Entonces no hay duda de que esto sucedió, pero la ficha que no le ha caído a nuestros historiadores es que este intento de revolución fue un movimiento judío, liderado por los judíos. Y los meros líderes aristocráticos, porque fue liderado por esto fue un movimiento muy amplio, liderado por aristócratas romanos ilustrados, que tenían muchos seguidores en la aristocracia romana. Eran aristócratas romanos, pero ya no eran psicópatas. Estos eran gentes que estaban hartas de la psicopatía del Imperio Romano y querían un mundo de compasión. Y el movimiento que trató de tirar a la aristocracia romana, este movimiento revolucionario, incluía aristócratas, ciudadanos romanos de las clases bajas. Estos los llaman, los académicos los llaman, ¿cómo los llaman? Trabajadores libres, a veces los llaman, aunque en realidad no eran muy libres. Pero, en fin, no eran esclavos. Y, además, muchos esclavos también eran parte de este movimiento, o sea, este era un movimiento muy amplio que estaba juntando a todo mundo para tirar a la aristocracia romana, y hay mucha evidencia que apunta en la dirección de que los líderes romanos de este movimiento eran conversos al judaísmo, o por lo menos de estos no judíos judaizantes, que estaban influenciados por el judaísmo y acercándose al judaísmo y queriendo aliarse con el judaísmo, ¿no? Hay mucha evidencia a favor de esto. Y una vez que entiendes ese contexto, muchos aspectos de lo que sabemos sobre el siglo I se empiezan a iluminar y cobran sentido. Entonces, justamente ese es el objetivo de publicar este artículo, darnos las bases para poder interpretar mejor lo que sucedió en el siglo I cuando aparece Jesús.
Excelente. Entonces, creo que por acá podemos ir dejándolo. Muchas gracias a todos. Simplemente un anuncio antes de terminar, y es que estamos haciendo la impresión en físico de tu libro, Francisco, El Colapso Occidente, el tomo 1. Ya está el link en la descripción, así que nos pueden apoyar ahí para ya sacarlo cuanto antes. Acá, Francisco.
Para los que no conozcan el libro, lo pongo en pantalla. Es una serie de libros, se llama El Colapso de Occidente, proyectado en 10 tomos. Ahorita van publicados 5, ahí están los primeros 3. Y ahí están el cuarto y el quinto tomo. Y el objetivo es explicar toda la historia de Occidente, ¿no? Entonces, obviamente, evaluando el modelo que nosotros defendemos contra el modelo que aprendimos en la escuela. Y con mucho cuidado consideramos la evidencia para ver cuál de estos dos modelos es más, nos ayuda a explicar mejor lo que pasó, ¿no? Esa es la idea. Entonces, el primer tomo, que es el primero que vamos a publicar en papel, es una documentación del movimiento árabe palestino en su contexto islámico y sus conexiones con los nazis, porque, como decíamos hace rato, lo que llamamos la autoridad palestina, que fue lo que fue introducido pues, con calzador a territorio militarmente estratégico de Israel, esa autoridad palestina, que es OLP Fatah, desciende directamente de la solución final. Es una creación de Haji Amin al-Husseini, que fue, junto con Adolfo Eichmann, el alto líder de la destrucción del pueblo judío europeo, ¿no? Esto es algo que casi nadie sabe. Casi nadie sabe que el movimiento palestino exterminó a los judíos europeos. Casi nadie sabe esto. Lo tenemos documentado con mucho detalle en el libro, pero obviamente también hay un artículo en la página del Substack que lo resume, si quieren ver algo. Y tenemos un documental también al que pueden acceder a través del artículo, ¿no? Entonces, esto es lo que nos están ayudando a publicar en papel, si nos hacen una contribución. Ya casi tenemos todo lo que necesitamos y pronto lo vamos a poner a su disposición. Y les recordamos que, por favor, se suscriban, nos den like, toquen la campanita y sobre todo compartan, porque es muy importante que estas discusiones sucedan en todo Occidente, que confrontemos la historia que recibimos, las afirmaciones de los medios y nos convirtamos en ciudadanos de la ciencia, que no le pasemos la bolita a nadie más en términos del trabajo que tenemos que hacer de verificación y de razonamiento, porque no se puede confiar en las autoridades. Tenemos que hacer nosotros el trabajo de razonar y de verificar y de comparar hipótesis y de llegar a nuestras propias conclusiones, porque no hay otra manera de ser libres. Y eso incluye no creerme a mí, como siempre les digo. No se trata de que me crean a mí, al contrario, lo correcto es tratar de refutar cualquier cosa que yo diga, cualquier cosa. Vayan a mis artículos, piquen los botoncitos para ver el pie de página y ver cuál es la fuente, y asegúrense de que es una fuente razonable, asegúrense de que lo que yo digo que dijo esa fuente sí lo dijo. Otra verificación es que la fuente sí haya establecido eso como debe de ser. En todos esos pasos puede haber un error o una mentira. No tienen por qué creerme en nada. Vayan a verificar y solamente que ese proceso de verificación los convenza, entonces sí se vale adoptar el modelo que nosotros estamos proponiendo. Pero ese estándar es el que al que tienen que someter no solo lo que decimos nosotros, sino lo que dice cualquiera. Y solamente a través de ese proceso vamos a recuperar nuestra libertad occidental, que tanto ha sido degradada, en mi opinión, por la gente que nos gobierna.
Excelente. Muchas gracias a todos por escucharnos y gracias, Francisco.
Bien, pues seguimos aquí, nos vemos el martes que entra y platíquenle a sus amigos que hablan inglés, que tenemos un live todos los lunes a la misma hora y que tenemos un canal de YouTube en inglés, ya con bastante material para que lo puedan consumir. Esa es una labor muy importante también, comunicarse con la gente, con sus parientes y amigos que hablan inglés y que necesitan material en inglés. Ellos también tienen que conocer lo que está pasando y estamos produciendo material para ellos en inglés. Por favor, pongan su grano de arena y hagan llegar este material a toda esa gente, porque estamos en un momento histórico en el que le podemos dar la vuelta a esta crisis, pero sí requiere que los occidentales aprovechemos estas tecnologías para comunicarnos entre nosotros. ¿Okay? Entonces, los dejo con ese call to action. Gracias por escucharnos y nos vemos la semana que
viene. Muchas gracias.